Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a tener un breve tiempo de oración. Señor, conscientes de nuestra necesidad de ti, de nuestra debilidad, nos acercamos nuevamente ante tu presencia y te suplicamos, oh Dios, que tú nos guíes en este tiempo, que podamos estar atentos a tu palabra, que tú obres con poder en medio de tu pueblo y también en aquellos que no te conocen. Señor, que tú seas engrandecido y glorificado, y oh Padre, podamos llevar fruto para tu gloria. Te lo suplicamos, rogamos la guía de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hay un refrán muy popular que dice: no te fíes ni de tu sombra. Un refrán aquí en España dice eso: no te fíes ni de tu sombra. Esto viene a significar que no debemos fiarnos de nadie. Y aunque es una afirmación un poco extremista, tiene algo de razón, ya que el hombre, por causa de su pecado, es falible. Aun aquellas personas en las que sabemos que podemos confiar, algún día podrían fallarnos. Con esto no estoy diciendo que ahora tengamos que dudar de todas esas personas en las que confiamos, no. Pero lo cierto es que somos falibles, podemos caer y en un momento dado perder la confianza que otros han depositado en nosotros. Sin embargo, hay alguien que sabemos que nunca nos fallará, que siempre obra con justicia, que podemos fiarnos de él plenamente. Ese alguien es Dios. En él sí que podemos confiar total y absolutamente. Confiar en Dios significa poner a su cuidado nuestras cargas y esperar en él con la total seguridad de que siempre obrará con justicia para su gloria y el bien de nuestras almas. En este mensaje que vamos a considerar, atendiendo al relato que nos encontramos en 2 de Crónicas 20, nos centraremos en el buen ejemplo de un rey de Judá llamado Josafat, el cual confió en el Señor en momentos de gran peligro para él y para todo el pueblo. Por eso este sermón lo he titulado Un ejemplo de confianza en Dios. Bien, vamos a comenzar considerando, en primer lugar, un ejemplo de cómo son los que confían en Dios. El ejemplo al que me refiero lo apreciamos en Josafat. De modo que antes de entrar a considerar la enseñanza que tenemos en el capítulo 20 de 2 de Crónicas, es importante saber cómo era ese rey, ya que esto nos muestra cómo es el carácter de aquellos que verdaderamente confían en el Señor. Recordemos que en tiempos de Roboam, quien fue el sucesor de Salomón, Israel se dividió en dos reinos: el del norte, llamado también Reino de Israel, y el del sur, llamado el Reino de Judá. Pues bien, Josafat era el cuarto rey de Judá y fue un hombre íntegro y piadoso. Dice en 2 de Crónicas 17, 3 y 4: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Josafat fue un rey piadoso, y el Señor estuvo con él. Algunas de las cosas buenas que hizo son las siguientes: eliminó el culto pagano y derribó los lugares altos. Primero de Reyes 22:46, segundo de Crónicas 17:6. Vosotros podéis buscarlo más tarde. En segundo lugar, envió maestros para instruir al pueblo acerca de la ley de Dios, segundo de Crónicas 17, versículos 7 al 9. Reorganizó el sistema legal nombrando jueces en ciudades clave, como con un tribunal de apelación en Jerusalén, segundo de Crónicas 19, 4 al 11. Josafat fue un rey piadoso cuyo deseo era guiar al pueblo con justicia en los caminos de la verdad de Dios. Solo aquellos que han sido regenerados, que han creído verdaderamente en Cristo y por tanto han abandonado la impiedad, solo estos podrán confiar en el Señor ante el peligro y las tribulaciones. Los impíos no pueden experimentar esta clase de confianza. Y déjame decirte, por amor a tu alma, que si tú permaneces en tus pecados, si continúas sin venir a Cristo, verdaderamente, de todo corazón, entonces vivirás sumido en la incertidumbre, el miedo y la turbación ante las tribulaciones que vengan en tu vida. Pero aquellos que hemos creído en Jesucristo tenemos este gozo, que podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Ahora bien, el Señor nos pone ocasiones donde tengamos que ejercitar esa confianza. Y es lo que vamos a ver en segundo lugar. Una ocasión para ejercitar la confianza. Dice en segundo de Crónicas 20, versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. He aquí una prueba, una ocasión para que el actual rey de Judá ejercite su confianza en Dios. Hermanos, el Señor muchas veces nos envía pruebas, peligros, tribulaciones. Sí, nuestro Padre Celestial. Y es para que, entre otras cosas, ejercitemos nuestra confianza en Él. Es fácil confiar en Dios cuando todo nos va bien. Cuando hay salud, fuerza, no hay problemas. No hay dificultades. Es en medio de las pruebas, de las tribulaciones, donde ejercitamos, donde debemos ejercitar nuestra confianza en el Señor. Pues bien, tal prueba fue la que le tocó a Josafat, estos que venían a hacer guerra contra él. Sin motivo aparente, o al menos no se encuentra registrado en las Escrituras, los hijos de Moab y de Amón y los del monte de Seir vinieron contra Josafat a la guerra. De hecho, por lo que leemos en los versículos 10 y 11 del capítulo 20 de Segundo de Crónicas, era de esperar que esos pueblos extranjeros no le hicieran ningún mal a Israel, ya que los israelitas se apartaron de ellos y no les hicieron ningún daño cuando vinieron de la tierra de Egipto. Si vamos a Deuteronomio, no vamos a leer todos esos versículos, pero si vais a Deuteronomio, capítulo 2, versículos 4, 5, 8, 9, 17 al 19, ahí tenemos el relato de cómo los hijos de Israel, por mandato divino, no molestaron a esos pueblos que ahora iban a atacar a Judá. No vamos a leer todos esos versículos, pero ahí veréis que Dios dice a Israel palabras como: no os metáis con ellos, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra. No los molestes ni contiendas con ellos. Los israelitas no le hicieron nada a esos que ahora iban a atacarle. Es decir, Israel en el pasado no se había metido con los hijos de Moab, ni con los de Amón, ni con los del monte de Seir. Tampoco Josafat les hizo nada malo en sus días. Y ahí vienen todos unidos para destruir a Judá. Queridos hermanos, esto nos muestra que el hecho de que nosotros no hagamos mal a otras personas no significa que no vayamos a recibir ese mal de parte de ellos. ¿No te ha pasado alguna vez esto? ¿No has exclamado alguna vez: pero qué mal le he hecho yo a esa persona? qué le he hecho de malo para que esa persona me haga este mal? Me esté haciendo este daño. Son pruebas del Señor. Pero ahí tenemos a un rey piadoso, no perfecto, pero íntegro, que había comprobado en su vida, en sí mismo, el cuidado poderoso de Dios. Podéis leer vosotros mismos en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 31 y 32, cómo el Señor lo libró de la muerte en la batalla contra Ramot de Galaad. Libró a Josafat de la muerte. Por eso él reaccionó de la manera en que lo hizo. Consideremos entonces, en tercer lugar, la reacción de alguien que confía en Dios. Dice el versículo 3, el capítulo 20, segundo de Crónicas. Entonces él, Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Así que la primera reacción de este rey fue sentir temor. Ese temor era miedo. No era un temor reverente o de respeto, como cuando se habla del temor de Dios. Este es otro significado de esa palabra. En este caso, lo que sintió Josafat en un primer momento fue miedo. Tengamos en cuenta que el aviso que le dieron era de que venía contra él una gran multitud. Le iba a atacar un gran ejército. En la oración de Josafat, que estaremos considerando un poco más adelante, también se nos dice esto mismo. En el versículo 12 dice: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Así que había motivos para tener miedo. Ahora bien, no vemos que esa clase de temor sea condenado en las Escrituras siempre y cuando nos lleve a un reconocimiento profundo de nuestra dependencia del Señor. Más adelante veremos que Josafat tuvo miedo en un principio, pero justo después clamó a Dios y descansó, echó su carga sobre él, sobre el Señor. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de esto en la persona del apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Por el relato que tenemos en Hechos 18, sabemos que cuando Pablo estuvo en Corinto, muchos judíos se volvieron hostiles contra él. Hasta lo llevaron al tribunal. Dice el versículo 12. De modo que el apóstol tenía razones para tener miedo. Y él no estaba pecando por sentir tal cosa. El problema hubiera sido que Pablo dejara que ese miedo le paralizara, le dominara hasta tal punto que se olvidara de Dios. Eso ya estaría mal. Pero no fue así como actuó el apóstol. Él continúa diciendo, 1 Corintios 2:4, dice ahí que perseveró en la proclamación del Evangelio. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo sintió temor de los corintios, pero pronto lo apagó con el valor que el Espíritu Santo le infundía. Es cierto que ni en 1 Corintios ni en Hechos 18 se dice explícitamente que Pablo oró a Dios, pero creo que es imposible que un hombre de oración como él no acudiera al Señor en aquellos momentos de temor y temblor. La fortaleza, el ánimo, el poder y la sabiduría que recibió, seguro que fue la respuesta del Señor a sus oraciones. Bien, pensemos ahora, por ejemplo, en un niño pequeño, al que se le acercan varios hombres para raptarlo y hacerle daño. Desde luego no es pecado que ese niño tenga miedo de esos hombres. Nadie culparía al pequeño por tener ese sentimiento. El punto clave está en cómo debe reaccionar justo después de sentir temor. ¿Debe quedarse callado y no pedir auxilio? ¿Debe correr a los brazos de un desconocido? ¿Debe tratar de defenderse él mismo como él pueda, sin contar con su padre? ¿O quizá debería correr inmediatamente hacia su padre y suplicarle que le proteja y le ayude? Desde luego, esto último es lo que tiene que hacer el niño. Si el niño no hubiera tenido miedo en un principio, se habría quedado quieto, está tranquilo, y esos hombres malvados lo habrían raptado. El miedo en sí no es pecado. De hecho, parece ser un mecanismo de defensa que Dios ha puesto en nosotros para evitar el peligro. El punto está en cómo reaccionamos justo después. Es cierto que puede haber un temor pecaminoso porque se tiene miedo de algo o de alguien sin haber razones para ello. O quizá hay motivos, con lo cual es lícito que ese sentimiento aparezca en un principio, pero pasa el tiempo y el miedo no es desechado. Ese temor inicial permanece y permanece. No acudimos al Señor. Y por tanto ese miedo no desaparece, sino que está ahí en nosotros. Eso ya es pecaminoso. ¿Y por qué? Porque tenemos un miedo que ya no debería estar ahí. ¿Y por qué sigue estando ahí? Porque no hemos reaccionado de la manera correcta. Lo que debemos hacer, como el niño que se encuentra en peligro, es acudir rápidamente a nuestro Padre Celestial en oración, al mismo tiempo que, estando ya cerca de Él, tenemos que desechar todo temor. Recordemos, en un principio podemos sentir miedo ante el peligro, pero inmediatamente acudimos al Señor y por tanto debe desaparecer ese miedo. Bien, esto nos lleva a la segunda reacción que tuvo Josafat, que es la reacción correcta que acabamos de nombrar. El rey de Judá se puso a orar. Ni por un instante tuvo dudas de lo que tenía que hacer. Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor. ¿Y Josafat qué hizo inmediatamente? Se humilló, humilló su rostro para consultar a Jehová. Él no se quedó paralizado sin hacer nada, no huyó, no consultó a dioses extraños, no confió en sus propias fuerzas. Él clamó a Jehová, su Dios. Ahora es interesante destacar que Josafat no oró solo, Dice que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Muchos clamaron junto con el rey para pedir ayuda al Señor. Y esto de paso nos enseña, por un lado, que es bueno pedir a otros hermanos que oren a Dios junto con nosotros, por algún asunto en concreto. Y por otro lado, también apreciamos aquí la importancia y la eficacia de la oración congregacional como pueblo de Dios. Esto es importante. Dice en 2 de Crónicas 25, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y el versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. De modo que en ese contexto, donde todos estaban clamando juntos en el templo, allí Dios respondió a las oraciones por medio del profeta Jaaziel. A continuación, en cuarto y último lugar, entraremos a considerar con un poco de detalle el contenido de la oración que hizo Josafat, la cual se encuentra recogida en los versículos 6 al 12 del capítulo 20. Aunque antes os quiero aclarar una cosa. Os quiero aclarar que lo que está en esos versículos no es el modelo de oración, ¿vale? Ese modelo ya nos lo ha dado Cristo en lo que se ha venido a llamar el Padre Nuestro. todos conocemos. Lo que vamos a hacer ahora es ceñirnos a lo que tenemos en el texto, explicando su contenido, para que en base a eso podamos obtener algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, vemos en esa oración un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y dentro de este reconocimiento, primero Josafat habla del poder de Dios. Esto lo vemos en el versículo 6, que dice, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermanos, la historia no la escribe el hombre. La historia ya la ha escrito Dios. Todo está ya predeterminado por él. No tenemos tiempo para hablar de la doctrina de la predestinación, pero es necesario nombrarla, ya que el poder del Señor no se manifiesta de forma arbitraria. Él no improvisa, sino que actúa con poder para llevar a cabo sus santos propósitos que fueron determinados desde antes de la fundación del mundo. Y todo ello sin que él sea impedido o estorbado por algo o por alguien. Dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él, Dios, hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por eso tenemos que guardarnos de limitar el poder de Dios. Aún las naciones más poderosas del mundo están bajo su control. Dice en Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Nada hay imposible para el Señor, nada escapa a su control. Y Josafat sabía estas cosas, por eso él pudo orar con total confianza. En segundo lugar, al reconocer la grandeza de Dios, el rey Josafat no se olvida de presentar ante él, como prueba de su poder, presentar sus hechos pasados, los hechos del Señor. De tal forma que un buen ejemplo de ello es cuando el Señor echó a los moradores de Canaán para darle esa tierra de Israel. Dice el versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? El rey de Judá escogió ese ejemplo a propósito, ya que el peligro que les acechaba era precisamente que sus enemigos querían arrojarlo de esa tierra. Queridos hermanos, todo esto nos enseña, por un lado, que en momentos de peligro, cuando vemos que se acerca el mal, cuando estamos siendo atacados quizá por otras personas, de una u otra manera, cuando somos tentados a pecar, cuando percibimos que la maldad aumenta en nuestra nación y está a punto de alcanzar nuestros propios hogares y nuestra iglesia, en estos y en otros casos de peligro, tenemos que acudir en oración a nuestro Padre Celestial. Él es quien nos va a preservar en sus caminos para que nuestra alma no se pierda. Sí, nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios, en dependencia de Él, haciendo uso de los medios de gracia que Él nos ha dado, pero que es Dios quien nos preserva. En última instancia, es el Señor quien obra. Tenemos que clamar a Él, y este es un medio de gracia, la oración. Tenemos que clamar al Señor. No centrarnos en los problemas, las dificultades, los peligros. ¡Ay, qué será! ¡Ay! Ese temor, ese miedo se convierte en algo pecaminoso. Porque no hemos acudido inmediatamente al Señor. No hemos ido inmediatamente a Cristo. Por otro lado, también aprendemos que en nuestras oraciones es bueno hacer memoria de los hechos de los hechos poderosos del Señor. Josafat confiaba plenamente en el poder de Dios, pero además presentó delante de él pruebas de ello. Esta práctica viene a reforzar el hecho de que nuestra confianza no es meramente intelectual, sino experimental. Y así, además, estamos alabando al Señor por sus hechos pasados. De modo que la oración no se limita a reconocer el poder de Dios, sino también le alaba, le exalta por lo que Él ha hecho, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mirad qué dice en el Salmo 71, versículo 16. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Bien, pero la oración de Josafat no acaba con el reconocimiento de la grandeza del Señor. El rey de Judá continúa en el versículo 9 recordando las promesas de Dios. Dice ahí, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Uy, ¿cómo está orando aquí Josafat? Desde luego, si Josafat hace esta petición con tal confianza, tú nos oirás, tú nos salvarás, significa que detrás tiene que haber una promesa del Señor. ¿Pero dónde encontramos dicha promesa? Bueno, para ello tenemos que ir a la oración que hizo Salomón después de haber finalizado la construcción del templo. Vamos a leer una parte de esa oración en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 28 al 30. Dice ahí, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú, Señor, oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Cuando Salomón dice en el versículo 30, tú oirás desde los cielos, no está exigiendo al Señor, más bien le hace un ruego, una petición. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta lo que nos dice el capítulo 7, versículo 1. Dice ahí, cuando Salomón acabó de orar, este texto es muy importante, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. El descenso de fuego sobre el altar era una señal mediante la cual Dios manifestaba su aceptación, su aprobación ante la oración de Salomón. Es como si el Señor dijera, eso has pedido, eso es lo que yo voy a hacer. Así lo haré. Por eso Josafat pudo hacer esa petición con total confianza, porque se acordó de las palabras de Salomón y de la aceptación por parte del Señor de dichas palabras. Y si Dios promete algo, seguro que lo cumple. Seguro que lo cumple. Queridos hermanos, esto que nos enseña a nosotros, que debemos hacer uso de las promesas del Señor cuando nos acercamos a Él en oración. En nuestras oraciones tenemos que reclamar las promesas divinas con humildad, reconociendo que no merecemos nada bueno por nosotros mismos, reconociendo la gracia y la misericordia de Dios al concedernos esas promesas, y sabiendo que Él nos las concede por medio de Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, en Cristo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y amén. A continuación, en tercer lugar, veamos la petición de auxilio que hizo Josafat. Dice al principio del versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? En segundo de Crónicas 20:12, ¿no los juzgarás tú, oh Señor? Después de describir las pretensiones de sus enemigos en los versículos 10 y 11, Josafat pasa a solicitar el cumplimiento de la promesa divina de liberación, aplicándola a su situación en concreto. Señor, tú has prometido esto. Señor, cúmplelo. Te ruego, tú lo cumplas. Tú nos salves. Ten misericordia. Finalmente, en cuarto y último lugar, vemos la actitud humilde que mostró Josafat, su actitud humilde. Dice al final del versículo 12, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Por estas palabras sabemos que cuando Josafat expuso ante Dios sus promesas, no lo hizo con un espíritu exigente, sino humilde. Señor, tú has prometido esto y tú lo tienes que hacer ya, ahora. ¡Ah, tú lo has prometido! ¡Venga, vamos! No. Esa no fue la actitud de Josafat. Señor, en nosotros no hay fuerza. A ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. A ver, Señor, tú has prometido esto. Ten misericordia. Cumple tu promesa. Él lo hizo con una actitud humilde. Y apreciamos esto en el reconocimiento que él hace de su impotencia total para hacer frente a ese peligro. El rey de Judá se entrega por completo a los brazos del Dios infinitamente sabio y todopoderoso. Y las últimas palabras del versículo 12 son muy significativas, cuando dice, a ti volvemos nuestros ojos. Cuando dice esto, vemos que el rey no estaba mirando a las circunstancias, sino al Señor. Si hubiera prestado atención únicamente a la situación que tenía por delante, seguramente no hubiera clamado a Dios y seguiría teniendo miedo. Por supuesto, en ese contexto es casi seguro que no habrían sido librados. Queridos hermanos, en esta actitud de Josafat tenemos una enseñanza muy importante. Muy importante, básica, fundamental. Puede que nuestras oraciones no sean como la de este rey. Puede que no elijamos las palabras adecuadas. Puede que no recordemos en esos momentos ninguna promesa de Dios. Pero hay algo indispensable que debe estar en nuestras oraciones si queremos que sean oídas. Por supuesto, primero debemos confiar en Cristo, orar en el nombre de Cristo, pero también es muy importante que haya humildad en nuestros corazones. Humildad ante el Señor. Dice en el Salmo 138, versículo 6, Jehová es excelso y atiende. ¿A quién atiende Dios? Al humilde. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Debe haber en nosotros un reconocimiento de nuestra impotencia y nuestra necesidad de Dios para salir del peligro, de la situación que sea. Y no solo de labios, sobre todo en el corazón. Aquel que ora al Señor con unas palabras muy bonitas, donde alaba sus atributos divinos, recuerda sus hechos prodigiosos, cita sus promesas, le pide al Señor que su nombre sea glorificado, pero en el fondo de su corazón piensa que él o ella tiene el poder suficiente para librarse del mal, tal oración, creedme que no será atendida ni respondida por Dios. Y no porque lo diga yo, lo dice el Señor en su palabra, ya lo hemos leído. Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo no lo atiende. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que confía en su propio corazón es necio y no será librado. El humilde es el que no confía en su propio corazón. Dice también en Isaías 66, versículo 2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Creo que está claro. El Señor mirará, atenderá al que es humilde. Y el humilde es el que confía en los méritos de Cristo para que Dios Padre atienda sus súplicas. Por eso, solo con un corazón humilde es que podemos orar en el nombre de Jesús. Bien, hemos visto en este mensaje el ejemplo de confianza en Dios que mostró este rey piadoso de Judá, llamado Josafat. Como en medio de una situación difícil, ante el peligro que se le venía encima, este hombre clamó al Señor y confió plenamente en él. Confió que le guiaría en lo que debía hacer. Confió en que Dios haría lo mejor, lo más sabio, lo más justo. Queridos hermanos, este relato que tenemos en 2 de Crónicas 20 está escrito para nuestra enseñanza. Aprendamos a confiar en nuestro Padre Celestial del mismo modo que lo hizo Josafat. En medio de situaciones difíciles y peligrosas, ya sea que afecten a nuestro cuerpo o a nuestra alma, vayamos al Señor en oración como lo hizo ese rey piadoso. Siempre buscando primeramente su gloria, su reino y su justicia, con humildad, acerquémonos al Señor, confiemos plenamente en Dios. Y tú, mi querido amigo, mi querido joven, que aún no te has entregado a Cristo, tienes que hacer lo mismo, entregarte, humillarte delante del Señor Jesucristo. No seguir confiando en ti mismo, en tus capacidades o en tus bondades, las bondades que tú piensas tener. No, confía en Jesucristo, el Dios hecho hombre, encarnado. Confía en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma. No, yo oro al Señor, mira, y yo leo la Biblia también. Y voy a la iglesia. ¿En qué estás confiando tú? ¿En qué o en quién estás confiando tú? Tienes que humillarte delante del Señor. Reconocer tus pecados. Confiar en Dios, confiar en Jesucristo, en los méritos de Cristo, en lo que Él sufrió y padeció por causa de tus pecados. Humíllate delante del Señor. Y esta es una promesa de Dios, ¿verdad? Que los que se acercan a Él humillados y arrepentidos, Dios no los echa fuera. Al que llama se le abrirá. Pero hay que humillarse. Hay que humillarse. Y confiar solo en Dios. No sé, yo confío en Cristo, pero mira cómo yo me porto. Cómo yo... ¡No! Confiar solo en Jesucristo. En nosotros no hay ningún mérito para ser salvos. Que el Señor tenga misericordia y por su Santo Espíritu traiga esta palabra a todos nosotros. Y el Señor nos haga ser más humildes, nos lleve a confiar más en Él. En cualquier situación, a clamar a Él en todo tiempo. Y todo para que Él sea engrandecido y glorificado. Vamos a orar al Señor, terminar con oración.